Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a ler Efésios 2, donde Pablo nos hace una descripción del mundo del cual fuimos rescatados. Amén. Vamos a leer desde el verso 2. Dice, bueno, leamos desde el 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces Pablo comienza a describirnos el mundo como un río, como una corriente. Pero mira lo que dice Pablo, lo que sigue diciendo Pablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el mundo, de alguna manera, Pablo lo describe como un río que es gobernado, que es conformado, que es dirigido por un príncipe maligno. Todos sabemos que ese príncipe es Satanás. Y ese príncipe no actúa solo, sino cuando él se reveló en los cielos, Apocalipsis 12 nos dice que él es como un dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y por los otros pasajes de Apocalipsis sabemos que las estrellas del cielo son los ángeles. Entonces, este mundo es descrito como un río, así como cuando tú ves, hay un río, y tú ves que el río es alimentado de un lugar, de la montaña. Entonces en la montaña llueve y de eso hace que el río crezca. Nosotros podríamos espiritualmente, por lo que dice Pablo, ver así el mundo. Un río que es alimentado por la potestad maligna de un ser que está en rebelión totalmente contra Dios. Uno que se ha levantado como un enemigo fehaciente de Dios. Y ese enemigo ha hecho un obrar y ha trabajado a través de los tiempos, y ese río tiene como fin, pues como lo vamos a leer y como nos lo describe el Señor, es ir en contra totalmente lo que es de Dios. Y ese mundo descrito por Pablo tiene, bueno, algunas cosas y otras que se nos va a decir más adelante Juan. Mira cómo lo describe. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ese mundo que es, si lo podemos decir, espiritual, ese río que es espiritual, tiene operación sobre un grupo de personas. ¿Cuáles son esos grupos de personas? Personas que también están en desobediencia, personas en que están contra Dios, que no tienen conocimiento de Dios y que están siendo influenciadas y llevadas por un ser maligno cuyo nombre pues claramente es Lucifer, Satanás. Ahora vamos a ver primera de Juan, porque el mundo no solo se nos describe como el gobierno de Satanás sobre influenciando a los hombres que están muertos en delitos y pecados, a los hombres que están en desobediencia, sino que el mundo también no solo tiene personas, sino tiene ciertas cosas que lo caracterizan, que es especialmente en lo que vamos a meditar. Primera de Juan, capítulo 2, creo que está. El mundo no solo tiene una cabeza, no solo tiene una influencia en cierto grupo de personas, sino tiene cosas que lo caracterizan, como su estandarte. Como si Juan al ver el mundo viera que hay cosas que son de él, que son como lo que contiene el mundo, como el agua que lleva el mundo, el agua que arrastra a las personas, el agua que lleva a las personas sin que ellas se den de cuenta, ese río lo lleva para un abismo, ese río va directamente a la gehenna, ese río va directamente a la perdición, y las personas sin darse cuenta se están dejando llevar porque hay una operación maligna en todo esto. Entonces vamos a ver cómo el agua del río, lo que compone el río, que está llevando a las personas a la destrucción. Mira cómo lo describe ahí primera de Juan en el capítulo 2, dice en el verso 15, no améis al mundo. Vamos a ver el agua del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo. Vamos a ver como el agua que compone el río. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Claramente, como estamos viendo, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos dice unas cosas bien, bien interesantes. Describe lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero Juan comienza a hablarnos de esto y comienza usando una frase que es bien significativa. No améis al mundo. O sea que puede haber, no sé, seguramente Juan lo estaba viendo. ¿Puede Juan contemplar algún seguidor de Jesucristo que dice que es conocedor del Padre, que dice que conoce al Padre, pero que ama el mundo? Entonces Juan dice, bueno, si tú amas el mundo, tú realmente no has conocido al Padre, porque te voy a describir lo que es el mundo y un seguidor de Cristo no puede amar estas cosas. Entonces vamos a hablar de esas cosas que contienen el río del mundo, que se destruyen a los hombres, que parecen muy atractivas muchas veces, pero que nosotros debemos saber que es prácticamente la influencia del maligno, la obra del maligno, y todo esto, como dice ahí, todo esto va a pasar y todo esto va a condenación, pero los que se abstienen de esto, los que aman realmente la voluntad del Padre, van a permanecer para siempre. Entonces vamos a estudiar estos tres asuntos que componen el mundo. Entonces los deseos de la carne o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cosas que el creyente que ha conocido al Padre no debería amar. Entonces vamos a comenzar con los deseos de la carne, para no interpretarlo a nuestra manera. Vamos a ver unos pasajes que nos hablan de esto. Gálatas, creo que Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne. Entonces ahí claramente el pasaje nos va a mostrar qué son las obras o los deseos de la carne. Gálatas 5. Como dice Juan, como decía Pablo, nosotros debemos saber que todo el mundo está bajo el maligno. Pero vamos a ver qué cosas usa el maligno para atrapar las personas, para atrapar las mentes, para atrapar las vidas de las personas. ¿Qué hace que este río tenga tanta influencia? ¿Qué hace que este río sea tan destructivo? ¿Y qué hace este río tan inmundo que el creyente no debería amarlo, no debería gustar de esto, no debería deleitarse en eso? Pablo nos habla de las obras de la carne, Gálatas 5, verso 17, y mira cómo lo dice, desde el 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo aquí dice algo tremendo. Eso que está en el mundo, ese río que usa el maligno para destruir a las personas del mundo, también está en mi carne. Nosotros tenemos una presencia bien maligna en nuestros miembros. Y el mundo se caracteriza porque hay una promoción hacia eso, hacia la carne. Cuando tú miras alrededor, cómo Satanás está distrayendo y está destruyendo la vida de las personas. Cómo él opera en los hijos de desobediencia. Entonces, de alguna manera, él promueve la carne, estimula la carne, alimenta la carne. Es como un dueño de una finca que le echa alimento a los puercos, basura a los puercos, para que ellos se deleiten en eso. Entonces, así es el mundo. El mundo, como es controlado por Satanás, Satanás le provee a la gente cosas que a su carne le gustan. Eso es el mundo. Entonces, la gente, por satisfacer sus deseos, sus placeres, sin darse cuenta, va rumbo a la destrucción. Pero acá el asunto terrible es que el Señor le dice, bueno, ustedes, por Juan le dice a los discípulos, bueno, pero es que ustedes están en la luz, ustedes no pueden amar esto, porque eso es del mundo, eso es de la carne, ustedes deben tener cuidado con eso, ustedes no pueden gustar de eso. Y hay un practicar esto, pero también Romanos nos habla de que, pues no lo practicamos, pero nos gozamos con los que lo practican. O sea, no, tal vez yo no hago estas cosas que voy a leer, pero de alguna manera gusto de ellas. Y vamos a hablar una manera como yo puedo gustar de estas cosas que son de la carne. Entonces mire lo que dice Pablo, él va a hacernos una exposición clara, detallada, él va a sacar a la luz el color o los múltiples colores que tiene la carne. Entonces mire lo que él dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que hay una guerra, una batalla, una lucha en nuestros miembros. Entonces mira lo que dice, pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, él las va a destapar, él las va a sacar a la luz, él va a exponer lo que Juan dijo. Él nos va a mostrar qué cosas no debemos amar, qué cosas no debemos gustar, en qué cosas yo no me puedo deleitar. Entonces mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son las novelas, adulterio. Hermano, todo lo que es adulterio, no solo el acto, claro, involucra el acto, pero todo lo que es de Satanás, o sea, todo lo que es del mundo, que nos lleva a gustar en eso, a concentrarnos en eso, a ver eso, a entretenerme en eso, yo tener cuidado, porque eso no es de Dios, eso es de la carne. Y cuando yo alimento eso, eso es contra el espíritu. Entonces, ¿qué hace Satanás con los hombres para destruirlos? Les pone pecados, les pone mujeres, les pone pornografía, les pone prostitución, les pone infidelidad en el camino. Porque él sabe que es una manera de destruirlos. Mira lo tremendo, es una manera de destruirlos satisfaciéndolos. ¿Sí me hago entender? O sea, está destruyendo al hombre, pero lo está destruyendo complaciéndole placeres que él en su carne quiere. Eso es el mundo. Satanás sabe qué basura le gusta a nuestra carne. Y él usa la televisión, el internet, los medios de comunicación, todo a su alcance, porque todo está bajo el maligno. No hay nada en este mundo, hermano, que Satanás no quiera usar para destruir al hombre. Entonces todo lo que él prueba promover, y hay mucha promoción de una manera muy sutil. Una vez yo escuchaba a un hombre que estudia mucho, bueno, es un especialista, no sé cómo se llamará, en el cerebro del hombre y la mente del hombre. Entonces él decía que cuando un noticiero, digamos, ponía la noticia de una nueva droga, una droga terrible, entonces comienza el noticiero como a advertir que es algo malo, pero él dice que la mente del hombre es tan influenciable que aún mostrándole algo malo, de alguna manera se lo están promocionando. ¿Sí? Entonces yo puedo ver hasta una película donde me están mostrando algo malo, pero sin darme cuenta me lo están promocionando. Y tal vez yo estoy alimentando algo sin darme cuenta. Y yo comienzo a alimentar algo y, como dice, hay un fruto. Si yo pongo cuidado en eso hay un fruto. Entonces todo lo que huele a adulterio, todo lo que huele a fornicación, así sea la novela de las 7, 8, usted debe tener cuidado. Usted no puede amar esas cosas, porque eso es del mundo. ¿Cómo sé que es del mundo? Porque hay millones de personas esclavas a esas cosas, que por estar en la novela, que por estar en el mundo, en el entretenimiento, no buscan a Dios y están como ciegos. Y si ellos están ciegos en eso, eso es su condición caída. Pero yo como cristiano no puedo amar lo que ellos aman. Yo como cristiano no podría deleitarme en lo que ellos se deleitan. Yo como cristiano no debería gustar de eso. O pasa algo, no he conocido al Padre, dice Juan. Porque si usted es un cristiano y se comporta como una persona del mundo, ama las cosas del mundo y atenta contra la vida de Dios, entonces Juan dice, no, pues la verdad es que usted no ha conocido a Dios. Pero el que ha conocido a Dios no puede satisfacerse en eso. Inmundicia, lascivia. Hermano, hay un río, hay una lluvia constante de inmundicia, de lascivia, de perversión, la que usted no se imagina. En estos días leía una carta, pero súper conmovedora, de un hombre como de 3 años, homosexual, que él cuenta su experiencia, cómo fue inducido a esta práctica. Y él dice que de 8 años, creo, tenía un compañero, un amigo en el colegio, un amigo le decía, burlándose, gay, gay. no seas gay, no seas gay. Y el niño tenía acceso a internet, cogió su computador, buscó en Google la palabra y comenzó a ver ciertos videos, hermano. ¿Ustedes quién cree que está detrás de la promoción de industrias que crecen económicamente, que son tan fuertes? Eso no es solo el hombre, hermano. Como decíamos ahorita, hay una influencia diabólica en el mundo que vivimos. El niño de 8 años comenzó a ver eso y a los 12 años ya era... Nosotros debemos tener cuidado, no solo no amar, tener cuidado con el mundo. Porque el mundo es un río peligroso, hermano. ¿Usted ha visto cuando un río hay una crecida, hermano? El mundo trae cosas que te pueden destruir, hermano. No, el Señor no nos sacó del mundo. Pero si Él ora, y si el Señor ora por eso, es porque es importante. El Señor oraba para que fuéramos guardados de esto que tiene el mundo. O sea, yo puedo estar en el mundo, pero el Señor quiere guardar mi vida de esto. Y dice, lascivia, idolatrías, hechicería. La palabra, creo que no lo pude alcanzar a mirar en el griego, pero creo que la palabra acá es fármacos. Porque el mundo está bombardeando a las personas así, drogas, alcohol, vicio, todo lo que lo pueda enredar, todo lo que pueda hacer para destruir su vida, todo lo que pueda hacer para corromperlos. Pero mira también, enemistades, pleitos. O sea, si usted es un creyente, usted no puede amar la contienda, usted no puede amar la ira. Yo le decía a un hermano, porque era una constante en él, hermano, es que fulanito me miró y me dijo y tengo que decir una contienda. A los meses con otro hermano, a los meses con otro hermano. Entonces uno dice, pero pareciera que tú amaras ese tipo de pecado, pareciera que tú amaras la contienda, pareciera que amaras hasta ahora estar en pleito, pareciera que tu corazón girara en torno a algo que es de la carne, que es del mundo. O sea, el problema ya no está en las personas, el problema está en que tú amas ese tipo de pecado, ese tipo de comportamiento, ese tipo de situaciones, estar a toda hora en pleito, en contienda, en chismes, en... Hay gente que solo gira en torno a eso. Y pareciera que Satanás es experto en estimular esas cosas, hasta en medio de los hermanos. Pareciera que Satanás le gusta. Él tal vez no va a llegar con una falsa doctrina en medio nuestro, tal vez no va a llegar con una falsa profeta, pero ciertamente a veces uno nota que comienza a haber un ambiente entre los hermanos como de contienda, de mirarse de cierta manera, de conflicto, de pleito, y uno sabe que eso no es del Espíritu ni es de Dios. Eso solo muestra que estamos en tinieblas. Eso solo muestra que la gracia de Dios ha sido opacada. Eso solo muestra que el pecado me está corrompiendo por dentro. Como hablábamos en estos días con un hermano, él decía, hermano, cada vez que usted note algo en su corazón contra alguien, tenga cuidado porque eso no es de Dios. Sea lo que sea, hermano. Porque usted puede ver cosas. Una cosa es que yo vea algo del hermano y ore, Señor, ten misericordia de él. Y otra cosa es que yo comience a girar en torno a eso. ¿Sí? Como coger algo que me hiere y sigo, y sigo, y sigo. Entonces ya no voy a las reuniones, o voy amargado, estoy murmurando, estoy criticando. ¿Por qué? Porque me dejé llenar de algo que es de la carne. Y eso caracteriza a la gente del mundo. Tú ves a la gente del mundo, familias divididas, esposos divididos, padres y hijos enemistados, las mismas familias, en el trabajo, en todo lado. Tú notas que es una común de la gente del mundo estar en chismes, en contiendas. Los que están en empresas, ustedes, ese ambiente de envidia, ese ambiente, eso es el mundo. Pero lo terrible es cuando vemos al creyente en eso, ¿no? Eso es del mundo, hermano. Tenga cuidado porque eso es de la carne. Y eso tiene un fruto. Y ese fruto es muerte espiritual. Envidias. ¿Dónde estamos? Celos, iras, contiendas. A veces la iglesia parece más una plaza del mundo, hermano. Los hermanos discutiendo en reunión, los hermanos diciéndose cosas feas en medio de reunión. Tú me dices, ¿dónde está la luz del Señor, hermano? ¿Por qué? porque ha sido una constante en ellos. Se acostumbraron, hasta aman esas cosas. Disensiones, herejías, envidias. Esto es lo que es el mundo, homicidios. Qué cosas, ¿no? Borracheras, excesos, pecados de un alto calibre, orgías. Y bueno, Pablo dice, no, aquí no están todas, pero todo lo que se parezca a esto, dice, y cosas semejantes a estas. Este es el mundo. Cuando usted va y mira las personas del mundo, están en algo de esto. O en el adulterio, en la fornicación, o en los chismes, o en los celos, o en la envidia, o en el... Son cosas de las cuales la gracia y la obra de Cristo debe librarnos. Pero mira esta frase. Acerca de las cuales os amonesto. O sea, si usted en algún aspecto de su vida está en alguno de estos asuntos, usted debe ser amonestado. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado con este primer aspecto, porque este primer aspecto está muy ligado a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída, muy ligado a los pecados que antes practicábamos con mucho placer y con mucho gusto, pero que ahora debemos tener distancia porque ya no somos del mundo. Sí, estamos en el mundo, pero ya eso de fornicación, de orgía, de hechicería, eso ya no debería ser parte de mí. Yo debo tratar con esas obras de mi carne y debo saber que eso es del mundo y que está influenciado por el maligno y que es un río que lleva a perdición. ¿Cuál es la segunda cosa del mundo? Los deseos de los ojos. Vamos a leer algunos pasajes. Segunda de Corintios 5. Ya aquí como que el asunto se va volviendo más... Bueno, esto que vemos de la carne es como muy... Es como ese aspecto grotesco del mundo. Bueno, todo es grotesco, solo que hay algo del mundo que tiene una apariencia mejor. Aquí, por lo que decía Juan, Satanás usa y destruye la vida de las personas estimulando y promoviendo su carne y todo lo que la carne gusta. Pero aquí vamos a ver un aspecto del mundo que es un poco más sutil. Un poco más sutil porque no es tan grotesco con la apariencia. O sea, Satanás de alguna manera hace que su reino, hace que su río aparentemente y a la vista de los ojos sea codiciable. Y también está ligado al anterior. Tú cuando a veces tú vas a algún aspecto del mundo y él es muy atrayente a los ojos. O sea, el mundo se caracteriza porque invierte mucho en publicidad. El mundo se caracteriza por eso. Hay mucha publicidad. Satanás sabe, porque el Señor lo dijo un día, que si él atrapa nuestros ojos, ha destruido todo nuestro ser. Porque si nuestros ojos son malos, ¿qué van a ser las tinieblas de él? Porque los ojos son la ventana del alma. Que esa frase suena como de cajón, pero es una realidad que la palabra nos muestra. Tú eres lo que ves. Pero aquí vamos a ver que el mundo invierte en eso. El mundo invierte en que la fachada sea atractiva y codiciable a la vista de los ojos. Entonces aquí hay una cosa en la que nosotros debemos examinar y no debemos amar, porque a veces, vamos a leer, dice 2 de Corintios 4 verso 18. Mira este lenguaje que usa Pablo. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué? Sino las... Entonces, ¿para qué son los ojos sino para mirar? Pues más que yo debo aprender a mirar con otros ojos y a ver las cosas de este mundo de otra manera, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Aquí Pablo me destapa otro asunto tremendo. El mundo invierte en lo temporal, que es visible, atrayendo el corazón de las personas a las cosas temporales. temporales. Entonces yo puedo ver una persona que va directo al infierno, pero yo veo que ella no va ni por el adulterio, ni por la idolatría, ni por la hechicería, ni por la envidia, ni por la contienda, sino ella va con sus ojos, y sus ojos han sido atrapados porque ella quiere obtener cosas temporales que para ella son grandes y sorprendentes. La atraparon sus ojos, las cosas temporales. Entonces la persona que vive para tener cosas en este mundo, bienes en este mundo, y a veces no puede ser tan grande. A veces las personas en el mundo viven en torno a cosas tan superficiales como cuál es la marca de mi reloj, cuál es la marca de mi celular, mis zapatos, qué marca de carro es más bonita. O sea, yo soy atrapado por los ojos. Entonces cuando yo voy a amueblar mi casa, compro los muebles que más me gustan, los que mejor se ven, porque de alguna manera yo siento satisfacción en las cosas temporales y no me doy cuenta que eso es del mundo. A veces amo mucho lo temporal, hermano. A veces amo mucho lo que toco. A veces amo mucho mis riquezas. Y sin darme cuenta, haciendo un énfasis desmedido, mi vida espiritual se está yendo, mi comunión se está yendo con Dios, pero yo estoy preocupado en comprar una mejor marca de carro. O bueno, el que no tiene dinero para eso, comprar un mejor celular, porque ya salió el mejor celular. O el que no tiene el mejor celular, estoy preocupado por hacer ejercicio para verme delante del espejo mejor. Porque eso es el mundo. Entonces no es tan pecaminoso, pero el diablo y el infierno está detrás de eso. Cautivando de una manera muy sutil el corazón de los hombres. Pero lo terrible es que vemos a muchos cristianos en eso. Siempre. A veces, me acuerdo cuando amoblamos la casa de nosotros, comenzamos a ver que los muebles comenzaron a dañarse, y eso, ¿cómo le dolía el corazón de uno por un mueble? Porque amamos cosas temporales. Un día estaba hablando con los hermanos, íbamos en un viaje a predicar, hermano, duramos como una hora del camino hablando de marcas de carro. Y al último sentí una reprensión del Espíritu que el Señor me dijo, ¿y tú vas a predicar la palabra ahorita? ¿Qué mejor carro era? ¿Qué mejor ring? Estamos como los del mundo, envueltos en cosas del mundo y amándolo del mundo. Y esa es nuestra época, hermano. Muchos van al infierno, hermano, y no son adúlteros, no son fornicarios, no... pero viven para tener cosas terrenales. Y su corazón está en eso. Y cuando se encuentran que todo eso es tan pasajero. Acuérdense, los deseos del mundo pasan. Pero a veces la gente está en un... ahí van corriendo. Hermano, se esfuerzan, luchan, se sacrifican, destruyen sus familias, abandonan sus hogares. Todo... por obtener más cosas de este mundo. Y a veces vemos cristianos en ese mismo impulso. No améis el mundo, hermano. Ninguna cosa temporal, ni una casa, ni un bien, ni nada, hermano, es digno de que usted menosprecie las cosas eternas. Todo esto pasa. Usted puede tenerlo. Ahorita vamos a ver el caso de unos personajes bíblicos que tenían mucho, pero su corazón no estaba tras eso. Vamos a leerlo, vamos a Génesis. No, primero leamos Hebreos. Hebreos, creo que está en el capítulo 11, verso 24. La contraposición a los deseos de los ojos es la fe, definitivamente. ¿Por qué? Porque la fe pone la mirada en las cosas que no se ve. El mundo vive por vista. Oye, es que uno es Señor. Ayúdanos, porque toda hora estamos es como me visto, como me peino, como esto, como todo es por vista. Y ese es el mundo. Pero los de Dios se caracterizan porque son como Abraham, de la fe. Y vamos a ver uno solo, ahí en el 24, Moisés, dice, por la fe Moisés, o sea, porque él veía lo que no se ve, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí uno, esa frase para mí, yo pienso que, bueno, a veces uno no profundiza, pero esa frase, hermano, imagínate, el imperio de la época. ¿Cómo vivía Faraón? Realmente esos hombres vivían como dioses. Eso no era un chiste que ellos querían ser dioses, ellos vivían como dioses. Entonces imagínate cómo vive el hijo de un faraón, o de la hija de Faraón. Imagínate el carro de Moisés, imagínate la casa de Moisés, los esclavos que tenía Moisés, imagínate el estudio que recibió Moisés, imagínate la ropa con que se vestía Moisés, hermano. Pero ¿saben qué dijo Moisés? No, yo veo algo mayor. Hermano, no menosprecie las cosas eternas por las migajas que le brinda Satanás en este mundo. Siempre que usted tenga la oportunidad, escoja lo que no se ve. Siga al Señor, hermano. Siga al Señor. Porque en realidad usted no es, en realidad cuando uno dice, era el hijo de la hija de Faraón, cuando Moisés rehusó eso, en realidad Moisés no estaba perdiendo, hermano. A los ojos del mundo, estaba perdiendo, pero en realidad no estaba perdiendo, sino que Moisés estaba teniendo un nombre en el reino de los cielos que muy pocos otros tendrán como él. Escogió. O sea que yo escojo qué ver, qué seguir, qué amar. Usted todavía piensa, es que el asunto es tan terrible que la iglesia cristiana hoy parece la versión religiosa del mundo. Porque tú vas a la iglesia cristiana y te ofrecen todo lo que le ofrecen a las personas en el mundo, solo que con fe. Eso es lo terrible, hermano. Y nosotros hasta a veces, de verdad, uno llega a un lugar y el lugar así grande, con alfombra, con luces, con sonido, y te dice, aquí está Dios. ¿Por qué? Con los ojos. Sí, yo me acuerdo una vez que llegamos a un pueblo a compartir la palabra, nos estaban esperando los hermanos y cuando entramos la reunión no era en la casa, sino el patio de atrás. Barro, gato, perro, gallina, la hermanita, y ahí debajo unos árboles con un sol, y uno aparentemente, uno dice, Dios estará acá, porque uno se deja guiar solo por lo que ven sus ojos. Pero yo entro a un lugar tan... Pero el Señor dice, y le dijo, porque a veces hasta los profetas se dejan engañar. El Señor le dijo a Samuel, no mires la apariencia, ni lo bello, ni lo externo, porque Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Entonces tal vez la hermanita de la casa con el gato, con la gallina, pero tenía un corazón que amaba a Dios y uno menospreciándola, porque así somos nosotros. Eso dice Santiago, no, si entra un rico, llega alguien importante de tu familia. Entonces tú, si hermano, es que viene tal, y se lo presentas a todo, y lo sientas adelante, y le hacemos pleitesía y todo, porque... Pero si llega alguien por ahí oliendo a feo, por ahí con cara así, lo menospreciamos, porque así somos. Entonces nos parecemos más al mundo. ¿Cierto? Señor, nos ayude, porque como les decía, este aspecto del mundo es más sutil. Es más sutil. Entonces, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A nosotros no, a nosotros nos gustan los títulos, hermano. A nosotros nos gusta poner el diploma en la mitad de la sala y que todos los vean. Y nos gloriamos en eso. Estos días hablaba con un hermano que él ya se dedicó a las cosas del Señor, pero él dice que el Señor le permitió graduarse, pero nunca pudo ejercer porque el Señor lo llamó a la obra de tiempo completo. Y me dice, bueno, hermano, pero el diploma me sirvió para ponerlo en la sala. Entonces en estos días estábamos hablando, me dice, no, ni siquiera, hermano, porque aquella vez mi esposa estaba barriendo y sin culpa lo tumbó y lo rompió, y me di cuenta, me dijo él, que ni siquiera en eso debería gloriarme. El Señor no quería que yo me gloriara en eso. Porque eso es del mundo, hermano. Y eso pasa. Le doy una noticia, hermano. Usted no va a llegar con muchos títulos al cielo. Allá se llega solo con un título. los redimidos del Cordero. Allá todo eso es del mundo, hermano. Eso se queda acá en la tierra. Una vez un hermano nos decía que el Señor le había dado un sueño. No sabemos si fue el Señor. ¿Cuál Señor? Que ella veía su sala llena de títulos de uno de sus hijos. Y así fue. El hombre estudió, hermano. Pero usted no se imagina. El hombre es una eminencia en lo que estudió. Pero el hombre nunca volvió a reunirse. El hombre nunca volvió a orar, a tocar la guitarra, porque tenía esas cosas que el Señor le da. Y llegó a ser una eminencia en el mundo. Entonces ahí los pasajes que dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo y perder su alma? Claro, si el Señor le da a usted algo para hacer, pues hágalo para el Señor. Pero no ame esas cosas. No se gloríe en esas cosas, porque eso pasa. Si el Señor le dio la oportunidad de estudiar, gloria al Señor. Si al Señor no le dio la oportunidad de estudiar a usted, gloria al Señor. El otro no va a llegar con el título tampoco al cielo, hermano. Eso es del mundo y eso pasa. Porque hoy menospreciamos al que no tiene el título, porque pensamos como el mundo. Creemos que una persona vive mejor porque gana más dinero que otra. Y no siempre es así, hermano. No siempre es así. Ese es un concepto del mundo que debemos aborrecer. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Ahora gana tanto y tiene tanto y se está reuniendo. No, pero está bien. ¿Está bien? Yo me pregunto, ¿está bien? Depende del concepto de que tú tengas de estar bien. Moisés dijo, no, sáquenme el título, quítenme la ropa, quítenme las llaves del carro, yo me voy para el desierto. No sé dónde usted prefiera estar. ¿Cuántos cristianos no oran hoy en día por ser los hijos de la hija de Faraón? Tener en este mundo. El Señor nos ayude, hermano. Vamos a leer el pasaje de Génesis, oración. Génesis, creo que está en Génesis 13. Génesis 13. Tenemos dos personajes, Abraham y Lot. Dice en el 15:7 que una contienda entre los pastores, 13:7, perdón. Y una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo. Habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos. Muchos de nosotros, pues como amamos tanto lo del mundo, vamos al juez. No, ¿cómo que yo voy a perder acá? No, yo. Porque estamos y hasta nos enfrascamos en luchas peleando por las cosas del mundo. Abraham dice, no va a pelear por eso. Vamos a dejar esto, vamos. Escoge tú, mira lo que le dice. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Lot tenía la manera de ver del mundo. ¿Y qué vio Lot? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, porque Satanás tiende a imitar las cosas de Dios. Porque hay una belleza, si tú miras la creación, hay una belleza, o sea, de Dios mismo la creación. Pero Satanás también edifica las ciudades donde él controla, donde él gobierna, donde él tiene potestad sobre las personas, con algo de belleza que puede cautivar los ojos de los hombres. Dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Lo que menospreció Moisés, la tierra de Egipto, comenzó a codiciarlo Lot. Antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra, porque después no era así. Pero antes parece ser que era un lugar tremendo. Entonces escogió Lot para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. O sea, lo que vio Lot fue la llanura, pero habían unas ciudades. Y fue poniendo sus tiendas. O sea, el camino de él no fue que llegó directamente a Sodoma y Gomorra, sino por su mirada él comenzó a poner sus tiendas, él comenzó a acercarse. Él comenzó a construir su vida en torno a eso. Y Lot representa de alguna manera el hombre que ha sido llamado de alguna manera por Dios, que tiene influencia de otras personas que andan por la fe, porque a veces pasa eso. Tenemos una persona que tiene una fe verdadera, pero anda con Lot. ¿Se ha dado cuenta? Se dice, Abraham tiene fe, pero Lot no tiene fe. Pero llega un momento en que las situaciones se ponen difíciles y las personas van a tomar la decisión. A veces estamos entre personas que, ¿será creyente o no será creyente? Se pregunta uno. Llegará el momento que las situaciones nos muestran si son creyentes. ¿Cómo se sabe si son creyentes? Por lo que escoja. Pablo habla de unos que lo abandonaron. ¿Conocen ese pasaje? Amando más el mundo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería? ¿Les ofrecerían un mejor trabajo? ¿Les ofrecerían bienes en este mundo? ¿O tal vez pecado, como lo leíamos ahorita, carne? Porque a veces eso pasa. Un hermano tuvo un sueño y él veía a un hermano que estaban en plena guerra. Y él vio que Satanás se levantó y cogió una gallina y se la tiró al hermano. Al hermano le cayó la gallina y en plena guerra, hermano, se fue con la gallina. ¿Saben qué fue eso? Una mujer. El sueño que el Señor le mostró al hermano era una mujer. Y él era casado. Satanás va de todas maneras, de todas las maneras posibles, a alejarnos. Porque esa es la intención del mundo, llevarnos a la destrucción. A veces puede ser con la gallina, a veces puede ser con un pedazo de tierra más agradable a los ojos. Señor, nos ayude, hermanos. Hay libros que comienzan con una situación así. Por ejemplo, el libro de Ruth comienza con una familia en un tiempo de crisis, donde el papá tomó la decisión de abandonar la ciudad de Belén e irse para una tierra pagana donde Dios le había dicho que no fuera. Yendo en ese camino, murió él y murieron sus dos hijos. Hubo un juicio de Dios. Porque a veces hasta las mismas necesidades nos hacen mover en dirección en contra de la voluntad de Dios. Porque vemos lo que se ve y no tenemos fe. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? A veces estoy pasando esta necesidad y en vez de confiar en el Señor, de orar, de esperar la respuesta del Señor, me pongo a hacer cosas y sin darme cuenta me estoy caminando y poniendo mi tienda cerca de Sodoma y de Gomorra. Señor, nos guarde. Imagínate cómo terminó la familia de Lot, hermano. Lo que lo que amar las cosas temporales le causó a Lot. Cuando Dios lo quiso sacar, su mujer ya tenía el corazón adentro. ¿Sí conoces la historia? Y volvió atrás y quedó, fue convertida en estatua. Y sus hijas, por un ambiente tan inmoral como el de Sodoma y Gomorra, terminaron violando a su papá. Eso es el mundo y eso el mundo causa en las personas. Entonces hay que tener cuidado porque, aunque estamos en el mundo, no debemos amar las cosas del mundo. Y hay un peligro muy sutil aún en las cosas temporales, en lo que ven nuestros ojos. Caso claro es Lot y su familia. Hermano, no ame tanto las cosas de este mundo. Ponga eso en la cruz de Cristo. Busque lo eterno. ¿Por qué decimos que no se trata de cuánto tiene o cuánto no tiene? Porque Abraham era riquísimo, hermano. El pasaje anterior dice que Abraham era rico. Pero aquí era una persona rica, no amaba esas cosas. Su corazón no estaba en esas cosas, ¿no? Señor, nos ayude. El último, para ir terminando. Améis los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es otro aspecto que desde el Edén Satanás le dijo, mire, es que Dios les prohibió comer porque él sabe que si ustedes comen, sus ojos son abiertos y serán como dioses. Hay una gloria que Satanás quiere darle al hombre para que el hombre no pueda ver la gloria de Dios. Hay una gloria que es vana, que es pasajera, una gloria que es, pero que caracteriza al mundo, que el mundo a veces se goza y se alegra y se gloría en cosas que uno dice, no, por Dios. Yo trato, digamos, en las redes sociales, cuando se conecta alguien a la página, trato de mirar el perfil. Si es creyente, lo acepto. Si no es creyente, no lo acepto. Pero aún entre los creyentes, uno a final de año, uno ve mensajes. ¡Oh! ¡Gloria! Merecíamos ser campeones, no sé qué, y comienzan a hablar de la, o sea, cristianos hablando la satisfacción que les trajo su equipo de fútbol por ganar el campeonato. O cristianos publicando que el equipo que ellos les gustaba de la NBA se fue el campeón. Y digo, no, no puede ser. ¿Cómo la gloria vana de este mundo puede satisfacer el corazón de un creyente, hermano? Eso es una vergüenza, hermanos. Eso es la basura de este mundo con el cual Satanás entretiene a las personas, hermano. Y los creyentes en esas... Bueno, vamos a hablar de más cosas, pero eso me parece ya el colmo, hermano. Ya me parece la crisis. Porque hay una gloria en esas cosas. El mundo se gloría en eso. Pero un creyente... Es increíble. Vamos a ver unos pasajes de Daniel, hermano. Vamos a ver el pasaje de dos... De hombres que se gloriaron porque de alguna manera, entre comillas, podemos decir que tenían de qué gloriarse. Pero esto es muy común en las personas. Hace poco nos encontramos una persona, yo le dije a Diana, uy, yo no quiero hablar más del Señor, yo no quiero ni acercármele. ¿Por qué? Va a comenzar uno a hablarle, eso comienza a hablarle de su empresa. Y del éxito de su empresa. Y eso, como que cada vez que habla, eso... Y la grandeza, y ganamos estos casos, y uno nota una gloria, pero que es repulsiva, que ya tú dices, uy, no, yo no puedo enviarle otro Señor, porque yo no puedo hablar a una persona así. Y la gente del mundo vive en eso. Hasta a veces fuimos a predicar a un lado, hermano, íbamos con alguien. Íbamos con una familia, hermanos, que nos está acompañando de otras personas. Pero en el carro comenzó un hermano a hablar de su vida pasada. Y yo hacía esto y esto, pero cuando hablaba eso como que se emocionaba. Y yo era esto y hacía esto y esto y esto. Y la mamá de la familia que iba, se volteó a mirarlo como, oye, hermano, pareciera que tú todavía amaras eso. Uy, hasta a mí me dio pena. Y era verdad, hermano. Ese hombre hablaba de su pasado como si todavía lo amara. Como si tuviera todavía de qué jactarse. Como si hubiera algo ahí como... A veces puede ser algo grande, como ahorita vamos a ver los jardines de Babilonia. Pero puede ser algo también pequeño. Por eso es vanagloria. Puede ser de algo grande o de algo pequeño, hermano. Yo hacía, yo me codiaba con, yo hablaba con tales personas, yo anduve. Eso es basura. La gente del mundo se gloría en eso. Hay una gloria en el mundo de eso. Yo, dice. Satanás infla el ego de las personas y con eso los ciega. Al camino, al cristiano se le llama humillarse, a ser humilde, a ser manso como su Señor. Pero nosotros somos enaltecernos a toda hora. ¿Sí? Yo lo miraba y la hermanita, no sé qué, yo decía, este hermano, y la hermana si no le quedó callado, y hermano, pareciera que todavía se ama. No. Pero pareciera. No, pero pareciera. Vamos a ver dos casos, el caso de Nabucodonosor y el del hijo, así sea por encima. En el capítulo 4, el pasaje es tremendo, ¿no? Hay un juicio terrible contra este hombre por su orgullo. Todos conocen la sentencia. Y él escuchó la sentencia y no pasó nada. A los 12 meses, él sale caminando por su jardín y dice ciertas cosas. A ver si me lo ayudan a buscar. En el 32 creo que está. No, en el 30... En el 29 podemos leerlo. O sea, vino la sentencia de Dios, porque la gloria del hombre es pasajera. Dice, Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, imagínate. Habló el rey y dijo: hermano, para usted gloriarse no necesita estar hablando con otras personas. Eso es terrible, hermano. Porque tú puedes, es que hasta cosas pequeñas, usted hace algo y comienza a mirarlo y dice: uy, yo me pasé con esto. Tremendo, yo. Tremendo, tengo el don de Dios, yo. Uy, Señor. Qué peligro, hermano. Puede estar hablando uno con uno mismo y siendo orgulloso, hermano. Sin que nadie se dé cuenta, uno se puede estar echando porras y aplaudiéndose, hermano. Yo en esto sí, uy, no. Hasta, hermano, hasta en las cosas del Señor uno puede caer en esto. Esto es un peligro terrible, el orgullo, hermano. La vanagloria, la soberbia. El Señor nos guarde. Entonces dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y de verdad que hablan algunos historiadores antiguos que lo que eran los jardines de Babilonia, eso era increíble. Eso es una de las grandes maravillas antiguas. Para casa real con la fuerza de mi poder. ¿Y cuál era el propósito? Y para gloria de mi majestad. O sea, fue una ciudad edificada conforme al orgullo de él. Y a veces nosotros hacemos muchas cosas para eso. Para que nos vean, para que nos aplaudan, para que nos reconozcan. Y cuando lo hacemos como que... y el mundo le gusta eso, aplauden, aplauden. Entonces, la gente nos aplaude, la gente nos halaga. Una vez dijo un hermano, un predicador, que estaban varios pastores en una reunión de pastores, y se acercó un pastor y le dijo: uy, hermano, estuve escuchando una predicación suya y pocos predican como usted. ¿Se lo habían dicho, hermano? Y el hermano dijo: sí, el diablo ya me lo había dicho. Porque hasta, hermano, nosotros tenemos a idolatrar aún a los hermanos que sirven, a botarles lisonjas. Y las lisonjas son para los puercos, no para los siervos de Dios, hermano. Nosotros no debemos proveer el orgullo de ninguna manera, hermano, y a ninguna persona, porque eso es el mundo. El Señor le dijo a sus siervos: si usted hace todo lo que tiene que hacer, póngase el letrero, siervo inútil. Porque lo que hizo, que lo que tenía que hacer, eso hizo. Aquí no hay gloria para los hombres, hermano. Eso caracteriza ¿qué? El mundo. Y dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y así es la gloria del hombre, como la flor de la hierba. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Dios no le dejó terminar lo que le estaba diciendo. Cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y terminó como una bestia del campo, hermano, porque así es la gloria de los hombres. Yo tenía un amigo, a veces he contado esa historia, y el hombre tenía una tía que tenía un cargo altísimo. Y mi amigo era un personaje. Un día lo arrestaron unos policías y él al otro día se iba para Estados Unidos. Entonces estaba en la estación de policía y le dice él al policía: usted no sabe quién soy yo y usted no sabe quién es mi tía. Y el policía le dio más mal genio y le dijo: ahora no lo dejo salir. Y él dijo: ¿a qué no? Y llamó a la tía. Y la tía era de un orgullo, hermano, pero tenía un cargo altísimo. Como lo dijo el muchacho, a la media hora lo soltaron de la estación de policía. La mujer llamó no sé a quién, pero lo llamaron al policía desde por allá arriba. Hermano, este muchacho, bueno, yo dejé de verlo. Y como al año, a la mujer le dio, alguna enfermedad le dio, hermano. Y ahora no puede trabajar. La mitad de su cuerpo paralizado. No puede comer sola, no puede caminar sola. Parapléjica. Esa es la gloria del hombre. Tú estás bien ahorita, hermano. No lo estoy deseando mal ni nada. Pero así como estamos ahorita bien, en algún momento nos pasa nuestra gloria, pasa nuestra fuerza. O sea que yo no me puedo gloriar en lo que hago y en lo que soy. Hoy, ayer me llamó el hermano para que comparta la palabra. Y yo, amén. Y esta mañana me levanté con un dolor de estómago que no me podía parar de la cama. Y yo, y a veces uno cree que al otro día va a hacer y deshacer, y eran las 3 y decía, yo no voy a poder ir a la reunión. Porque es que somos tan frágiles, hermano, pero tan orgullosos a veces. Vea lo tremendo, hermano, tan frágiles, pero tan orgullosos. Y este era así. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y al tiempo estaba como una bestia del campo, hermano. Con las uñas, con el cabello, sin, perdió el equilibrio, la razón, hermano. Qué cosas terribles. Señor, nos guarde. Miremos a la página siguiente, el hijo. Nabucodonosorcito. Mírelo ahí en el 5. Dice: el rey Belsasar hizo gran banquete, desde el 1, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Yo me imagino el orgullo de este hombre, porque en el mundo cuando hay un hombre orgulloso, tanda para todos, y eso invita a tomar a todos y se siente más hombre, porque él es el que invita, pero este tenía a 1000. Imagínate la celebración, hermano, mujeres, trago, comida, de todo. Porque así es el mundo, y el mundo se gloría en eso. Y a veces hasta los cristianos, ¿cómo comemos? No, yo voy a tal restaurante, yo como de cierta manera, yo, páseme los cubiertos porque, y hay una, hasta en eso hay una vanagloria, hermano. Muy sutil, pero son cosas del mundo. Yo voy a aprender a comer cuando me sirven así, pero también debo aprender cuando me toca comer con la mano. Porque es que el mundo se fija mucho en eso. Yo como cristiano no debería fijarme tanto. Yo debería dar gracias cuando es un plato así. Pero debería dar gracias cuando es calentado. Porque es que el mundo sí se fija en eso, hermano. Hasta se gloría en eso, ¿no? Hay que tener hay una línea, hermano. Porque podemos ser supremamente mundanos, sin ir a una discoteca, sin escuchar música del mundo, sin las costumbres, el carácter del mundo lo tenemos muchas veces. ¿Sí? El Señor nos ayude, ¿no? El Señor dijo, todo lo que les pongan delante, bendigan, den gracia. Y coman, y uno a veces no sabe qué le van a poner delante. Uno está, hay un lugar donde uno va, hermano, ¿qué es? No, hermano, coma, y después le decimos, no, hermano. Y uno siempre que le dicen eso sabe que le van a salir con una sorpresa. Qué tiburón, qué medusa, qué... Coma y después... Y sí, a veces deberíamos dar gracias y comer. No más. Pero no, a veces... A veces se nos daña la etiqueta del mundo. Se nos daña la etiqueta del mundo. Que yo no como porque el vaso está sucio. Está como los judíos, hermano. Tiene que hacer la purificación antes de comer. Eso es del mundo, hermano. Si usted está en su casa, se puede lavar su vaso. Pero hay veces que el Señor en su soberanía le va a permitir cosas que usted no va a poder controlar. Para quitarnos ese... Que así somos subidos, hermano. No, sírvame con los vasos de la casa de Jehová, dijo este. Terrible, ¿no? Profanó las cosas santas. Qué cosas, ¿no? Señor, nos ayude. ¿Y qué pasó? Bueno, más adelante... Yo no quería resaltar tanto Belsasar, sino las palabras que le dice Daniel. Porque la gloria de este mundo es que se va a dar gloria, pero ya va a pasar. Así como Nabucodonosor. Él tuvo una gloria, pero ya venía el juicio de Dios. Entonces mira lo que le dice Daniel a él. Estamos en el 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, porque se acuerdan que apareció la mano en la pared y fue escrito un mensaje de Dios para el rey. Entonces, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti. Esto es el mundo, hermano. O sea, ya comienza como a endulzarlo. Así es el mundo. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos que les diesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Y mire lo que hace el mundo. Serás vestido de púrpura. Y un collar de oro. Hoy en día pues no es la vestidura de púrpura, pero a veces nos gusta vestirnos con ciertas marcas, joyas de cierto material, zapatos, el celular de cierta marca, el computador de cierta marca. Y me doy cuenta que me parezco a los del mundo. Hasta en esas cosas, hermano. O sea, presto mucha atención a cosas que, bueno, no es pecado, pero hay gente que ama eso. Hay gente que no podría poner otra cosa si no es eso. Y dice, y un collar de oro llevarás en tu cuello, la posición, y serás el tercer señor en el reino. Es el mundo. Pero me gustan las palabras de Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Ay, este hombre sí la tenía clara, hermano. Este hombre amaba lo eterno. O sea, él sabía por la interpretación que a ese no le iba a durar la fiesta ni hasta la noche. Porque ese mismo día vinieron los persa. Y a veces la gente del mundo está gloriándose en algo que va para la destrucción. Terminamos leyendo, deme paciencia, téngame paciencia, dos pasajes, hermano. Yo sé que hay unos que ya están en el tercer sueño, pero téngame paciencia, dos pasajes. Eclesiastés, creo que está en el capítulo 10. Con estos dos terminamos. Vamos a escuchar las palabras de Salomón, un hombre que tuvo muchas cosas y pudo vivir lo que es la gloria de este mundo. Eclesiastés 11. Desde el verso 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. O sea, hermano, si usted tiene cosas de la carne que son del mundo, quítelas de su corazón. No deje que lo controle la ira, el chisme, la lujuria. Quite eso, porque eso no corresponde a un hijo que anda con Dios. Y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? Porque todo eso es vanidad, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En realidad, el fin del discurso y lo bueno que aprendió este hombre es esto, hermano: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, que parece ser que los días más vanos del hombre son la juventud. Pero le dice a los jóvenes: jóvenes, vuélvanse a Dios, acuérdense de Dios. Siempre que hay algo que Satanás nos ofrece barato, hay algo mucho más glorioso en Dios, eterno. Está el placer de la carne, hermano, pero hay un placer espiritual, hay un gozo, hay una alegría interna que Dios está ofreciéndonos por su Espíritu cada día, hermanos. Busque las cosas del Espíritu. Lo mismo, están los deseos de los ojos, pero también hay algo eterno preparado, una ciudad. Ponga la mirada en las cosas de arriba. Y en la vanagloria de la vida sí va a haber una gloria. Porque el Señor dice que a los que le honran, Él les honrará. No menosprecie lo que el Señor tiene preparado para usted por las cosas de este tiempo, hermano. Y ahora sí, terminemos con Gálatas, hermano. Gálatas creo que 6. Pablo es un poco más claro con el relacionamiento del cristiano con el mundo. Gálatas 6, creo que está en el verso 6:14. Pablo está hablando de una gloria en la religión, porque la religión también trae una gloria en los que se circuncidaban y todo esto. Pero mira lo que dice Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Oye, hermano, Señor, ponga lejos de nuestra vista el gloriarnos, hermano. El hermano Rejoiner en un libro habla, parece que en la batalla final, que habían unos cristianos que tenían una armadura muy gloriosa. Pero su armadura era tan gloriosa que ellos comenzaron a mirarla y se extraviaron del camino mirándose a sí mismos. Que los que habían llegado bien, o sea, los que habían avanzado, eran aquellos que tenían encima de la armadura gloriosa como un manto feo, un manto... Porque el manto hacía que ellos no pudieran ver su gloria. Y así es la vida cristiana. El Señor nos pone en ciertas situaciones de humillación y de agachar la cara para que no nos gloriemos en lo que el Señor nos ha dado. El Señor no quiere que miremos ni siquiera lo que Él produce en nosotros, ni siquiera gloriarnos en eso. Pablo al final de su vida no dice, yo fundé tantas iglesias, yo prediqué en tantos lugares el Evangelio, sino dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? ¿Que Él era un gran apóstol? No. Que Cristo murió por los pecadores. Y ahí no termina, dice, de los cuales yo soy el primero. El peor. O sea, a veces nosotros nos gloriamos en lo que hacemos, pero la mayor gloria en nosotros debería ser que, siendo quien éramos, Cristo murió por nosotros. Mira lo que dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme. Sino, él sí tiene algo en que gloriarse, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que dice adelante es lo que quiero resaltar. ¿Por quién? O sea, esto es un aspecto de la obra de Cristo. El mundo me es crucificado a mí. O sea, mira lo que dice Pablo. Yo me gozo en la cruz de Cristo porque cuando miro a Cristo en la cruz, veo que Él crucificó todo lo que es del mundo. O sea, Él desnudó el mundo delante mío y lo mató delante mío para que yo no guste de eso, sino que lo vea como un muerto. Porque ¿cómo yo puedo amar algo que está muerto? Eso es contra la razón cristiana. Yo vi el caso de una persona que mató a su esposa y duró 3 días con ella en la cama, diciéndole que la amaba. Imagínate, el cadáver ya día y ella él abrazándola y hasta tocándola. Así es el cristiano con el mundo. ¿Cómo tú haces, qué haces abrazando y tocando algo que está muerto, hermano? ¿Qué haces disfrutando algo que es aberrante, que está podrido, que ha sido condenado en la cruz de Cristo? No améis el mundo está muerto para ti. Y tú, para el mundo. O sea, el mundo no puede contar contigo porque ya estás muerto en Cristo. ¿Qué haces disfrutando del mundo? ¿Qué haces teniendo amigos del mundo? ¿Qué haces gastando tu tiempo con los del mundo y en las cosas del mundo? Si eso está muerto, hermano, eso hiede, eso está podrido. Como en el caso de Lot, viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra y tal vez tú y tu familia están ahí disfrutando de eso. El Señor nos ayude, hermanos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Haz que tu palabra, Señor, haz que tu palabra retumbe en nuestros oídos, Señor. Haz que tu palabra sea atesorada y guardada, Señor. Haz que tu palabra traiga arrepentimiento, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra cause un efecto en nosotros, Señor. un efecto de consagración, un efecto de santificación, Señor. Un efecto de desprendernos de las cosas de este mundo, Señor. Guárdanos de los deseos de nuestra carne, Señor. Guárdanos de los deseos de nuestros ojos. Y aún de la vanagloria de esta vida, Señor. Guárdanos, Señor, concédenos vivir como hijos de luz, Señor. Como aquellos que han conocido al Padre. Como aquellos que están en Cristo y tienen que gloriarse solo en Él, Señor. Y en lo que Él ha hecho por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra corra y cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de parte tuyo de gracias, Señor.